Decías, Agustina, nos vamos a Río Cuarto con esta mesa de café. El título en cadena3.com, la firma de Juan Federico: el tribunal absolvió a Macarrón y el caso de la muerte de Nora Dalmazo quedó impune. Hay un especial que estamos presentando en Cadena 3, con tres capítulos, otro de esos especiales importantes de la radio, y por supuesto tiene que ver con este caso Dalmazo que quedó impune, ayer consagrado.
Bueno, en un gran trabajo periodístico de nuestros compañeros, lo sumamos a la mesa de café para, bueno, dar un cierre y para hablar sobre lo que ha sido este juicio. Juan Federico, Víctor Rapetti, el placer de tenerlos en la mesa de café. Buen día.
¿Qué tal, Agus? Buen día. Aquí estamos con Juan, que ya se vuelve para Córdoba en cualquier momento a festejar el Día de los Cordobeses, pero que ha estado trabajando como al principio y ahora en el final, en el epílogo de esta causa, que ha entregado una cantidad de ribetes, de, digamos, una lista de cosas importantes para el análisis que sería inagotable en pocos minutos, pero se puede hacer pie en algunos puntos en particular.
Bueno, preguntarles por qué fracasó el juicio, por qué no sabemos hoy, después de tantos años, quién mató a Nora Dalmazo.
¿Por qué fracasó la investigación? Porque fue a la deriva toda la investigación desde el principio, porque hubo cinco fiscales que tuvieron distintas hipótesis, todas diferentes, todas contradictorias inclusive, porque la justicia no estuvo a la altura, por más que ayer el fiscal Rivero dijera que la mejor justicia del país es la de Córdoba. Pero no quedó demostrado eso, porque al final la respuesta no llegó y los riocuartenses que decían nunca se va a saber, tuvieron la razón.
Juan Federico, sumate, ¿por qué fracasó? ¿Por qué queda impune un caso como este, tan resonante?
¿Cómo andan? Muy buenos días. Y efectivamente, como dice Víctor, es una investigación que nació definitivamente impune. O sea, desde el minuto uno, cuando se contaminó por completo la escena del crimen, cuando comenzaron los más disparatados rumores, bueno, desde ese instante la verdad judicial, la verdad criminalística comenzó a huir. O sea, uno repasa las hipótesis. Era primero un asesor que decía que había sido el amante, decían los vecinos, y por eso se lo sometió a un estudio de ADN, un asesor del Ministerio de Seguridad. Después, un fiscal que dijo que había sido el perejil, el pintor Gastón Zárate, cierto, que estaba obsesionado con Nora Dalmazo. Y ese mismo fiscal, mientras lo tenía imputado a Zárate, cambió de hipótesis y dijo, no, fue el hijo, el propio hijo de Nora Dalmazo, una teoría que no tenía ningún asidero. Después apareció otro fiscal, Daniel Miralles, que dijo, no, fue el viudo que contrató una avioneta particular para viajar de noche de manera clandestina de Uruguay a Río Cuarto, mantener relaciones sexuales con su mujer, asesinarla y después regresar en la misma nave a Uruguay y ganar un torneo de golf. Y finalmente aparece esta teoría que llegó a juicio, donde se habla de un sicario, pero un fiscal que nunca supo precisar, el fiscal Luis Pizarro. Acá hago un paréntesis. Un fiscal especialista en investigar narcomenudeo, los kioscos de droga en el interior de Córdoba. Bueno, ese fiscal terminó por elaborar una teoría que decía que había sido un sicario, pero que nunca pudo decir quién era ese sicario,
ni
cómo lo había
contratado. Ni tampoco si fue un solo sicario, porque también podrían ser dos sicarios, dijo. Uno, él o los adláteres.
Exactamente. Bueno, estas teorías llegaron a este final. El caso absolutamente impune.
Hay voces que podemos compartir en esta mesa de café, Juan, Víctor.
Sí, así es. Vamos a escuchar a Juan Dalmazo, que es quien habló apenas minutos después de conocerse el pedido de la absolución del imputado Macarrón por parte del fiscal Rivero y de la defensa. Esto decía el hermano de Nora Dalmazo.
Yo no quise subir a mi mamá a este bote porque sé que hacía agua. Porque sabía.
¿Por lo mismo?
Yo no tengo capacidad de ser creyente. Te lo expliqué en una nota.
Bueno.
Yo, como hermano de la víctima, no tengo la capacidad de presentarme como querella. Lo que no quita es que yo en esta instancia nueva pueda pedirle a la justicia ser querellante en este nuevo proceso.
¿Lo dejaría en condiciones?
Sí, es muy probable. Lo analicé mientras el fiscal hablaba.
¿Lo dice esta posibilidad de salir a buscar al asesino material, efectivamente?
Mire,
¿cree que será muy difícil?
Va a ser sumamente difícil, pero tenemos un ADN. Es cuestión de encontrarlo. Se han resuelto casos.
¿En su momento no cree que nos encontró ese ADN por esas cortinas de humo que usted decía?
No, primero por impericias. luego por en un principio por ningunear, yo no sé si es la palabra correcta, pero ningunear lo que había sucedido. Y quiero, y esto quiero que quede claro también, que es un reclamo que yo me pongo como sociedad. Yo quiero que pensemos, recapacitemos y estemos bien parados cuando le preguntemos al sistema que nos cuida, ¿qué pasa si hoy hay otra Nora Dalmazo? ¿Estamos capacitados? ¿Tenemos más hisopos en el maletín? ¿O seguimos esperando 16 años para pasar un pase de factura en un juicio de lo que no se hizo en su momento?
Me parece interesante el análisis y la reflexión de Juan, aunque por ahí dice, vamos a adherir y voy a ser querellante si se sigue investigando. ¿Qué es, de qué está hablando Juan en este caso? Está hablando de lo que pidió el fiscal Rivero, justamente cuando terminó solicitando la absolución de Macarrón. Que se sigan trasladando todas las actuaciones a la Fiscalía Primera, ahora a cargo del doctor Pablo Jávega, para que se investigue de quién es el ADN que está sin identificar en el cinto de la bata con la que estrangularon a Nora Dalmazo. Es decir, que se siga investigando un crimen que ya está prescripto. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un antecedente y lo mencionó el propio Rivero en la circunstancia que tiene que ver cuando la muerte del pequeño Ale Flores, atropellado por un móvil policial, que después de haber prescripto, el fiscal Di Santo en este caso, le tocó intervenir también, y los acusó y los sobreselló en el mismo acto por prescripción, pero lo que hizo fue la exposición pública de las identidades de los responsables de la muerte, en este caso de Ale Flores. Lo que está pretendiendo Rivero es que se haga esto, de algo parecido a lo que se llama un juicio de la verdad, que en realidad tiene bastantes dificultades desde el punto de vista jurídico, pero que pondría en evidencia al supuesto asesino sin identificar.
¿Con qué seguimos, chicos? ¿Qué voz escuchamos ahora que tiene que ver con el juicio?
Bueno, en este caso es un perito, Mario Viñolo, que es el forense, que nosotros algo adelantábamos ayer y que terminó por ser clave para que se cayera para siempre la acusación contra Marcelo Macarrón por el tema del sicario. Vamos a escuchar al perito porque dice, acá no hubo un sicario. Está claramente demostrado que no había un sicario. Vamos a escuchar lo que decía Mario Viñolo, que terminó por ser la pieza fundamental para que la acusación se cayera.
No, yo descarto categóricamente lo del sicariato, con un margen de error, te diría mínimo. Yo particularmente estoy convencido que fue una relación sexual consentida, que por alguna razón se salió de cauce, por algún desentendimiento, por alguna pelea o por algún acuerdo que no llegó a feliz término, y entonces el victimario se vale del cordón que está a los pies de la cama y la estrangula. Sin lugar a dudas, esta fue una relación sexual que se salió de cauce, pero de ninguna manera un sicariato.
Lo que dice Viñolo es justamente lo que está en el corazón del giro que le da finalmente a la acusación y al alegato el propio Rivero. Dice, en realidad, yendo a la autopsia psicológica, se establece que había un compromiso entre la víctima y el victimario, un compromiso de relación, un conocimiento entre ambos, que hace que la relación sexual consentida derive repentinamente en un ataque, pero no era un desconocido, no era un sicario, había un vínculo afectivo entre la víctima y el victimario, según esta consideración. Bien. Fíjate vos que Viñolo fue llamado dos veces a declarar en el juicio, y lo volvieron a llamar el fiscal Rivero para repreguntarle esto. Ese momento seguramente estaba decidiendo tomar ese rumbo.
Para escuchar las otras voces, Juan, en este caso una persona no acusada en la causa, pero sí mencionada, que es el famoso francés. Habló su abogado.
Exactamente. El francés es el empresario Miguel Rohrer. La familia Macarrón lo apuntó directamente a lo largo de todo el juicio. O sea, se habló de una persona que no estaba acusada y durante estos 3 meses se habló con insistencia de él. Más cuando tenemos un forense que dice que a Nora Dalmazo la mató una persona que ella conocía y que ella había dejado entrar a su casa. Bueno, hablamos con Federico Guerrieri, que es el abogado del francés, y esta es su valoración ahora que terminó el juicio.
La verdad que, por lo que pude escuchar y seguir medianamente de los alegatos del fiscal, evidentemente, como bien lo dijo el fiscal, las conclusiones son las pruebas las que terminan decidiendo la situación procesal de los imputados y no los jueces ni los fiscales. Y creo que fue muy claro respecto de la ausencia de material probatorio que respaldara la acusación tal como venía. Y bueno, tengamos la tranquilidad o de que en definitiva el fiscal no se dejó llevar tampoco por presiones externas y demás, y obró conforme lo hizo su trabajo, digamos, con la tranquilidad de conciencia de que han sido las pruebas las que no lo han llevado a este resultado. Y bueno.
Bueno, ahí está el abogado del francés. ¿Qué pasa ahora con el viudo, que fue uno de los principales protagonistas de este juicio?
Dice Marcelo Macarrón, apenas escuchó el pedido de absolución, que va a empezar una nueva vida. Lo dijo así.
Era lo que esperábamos y bueno, después de tantos años, terminar esta lucha.
¿Cómo se sufrió?
Mucho.
¿Cómo vivió los alegatos?
Bien, con mucho sufrimiento, pero muy unido en familia y era lo que esperaba.
¿Qué le puede decir a la gente? ¿Qué le puede decir a la gente?
Que tuvimos mucha fe siempre.
¿Qué le queda después de esto, Macarrón?
Empezar una vida nueva.
Empezar una vida nueva, Víctor, pero en realidad una vida nueva con un crimen en la familia que queda impune, digamos, no, él quedó absuelto de ese crimen, pero la vida nueva tiene ese dolor, ¿no, Juan?
Hay un dato que a mí me llamó la atención a lo largo de todo el juicio. Prácticamente, salvo excepciones, pero muy, muy cortitas, nadie pidió justicia por Nora Dalmazó. Nadie dijo, queremos saber quién mató a Nora. O sea, acá hubo una persona, Marcelo Macarrón, que decía, bueno, yo quiero empezar una nueva vida, se termina un calvario para mí. Hubo funcionarios de todos los colores que también fueron a declarar, como el ex secretario de Seguridad, Alberto Bertea, que dijo, me arruinaron mi carrera política. O sea, ellos se ponían en lugar de víctima y no pensaban realmente quién es la verdadera víctima de esta historia.
Yo no sé si cabe el testimonio que nos queda, que es el abogado de Macarrón. Digo, si cabe, porque el cierre para esta mesa de café, cuando el título es que el crimen de Nora Dalmazó quedó impune, es exactamente, me parece, Juan, lo que acabas de decir.
Y el descreimiento que tenemos a partir de este caso impune después de tantos años en la justicia. Cambiaron los fiscales en ese momento, eso favoreció la impunidad. ¿Quién se hace cargo de lo mal que estuvo hecha la recolección de pruebas en ese momento, de todos los errores en la investigación?
Nadie.
¿Cómo podemos creer en la justicia después de que este caso sigue impune después de tantos años?
5 fiscales, las más disparatadas hipótesis. Juan Dalmazó, el hermano de la víctima, dijo ayer, cuando terminaba el juicio, ojalá que ahora tengan más hisopos en el maletín los peritos.
Sí, sí.
O sea, el pedido que está haciendo, hay un forense, un bioquímico, que es Daniel Zavala, a quien el fiscal cuestionó, pero que ha sido clave en un montón de juicios en Río Cuarto, que él dijo, sí, yo tengo mi propio método para recolectar las muestras genéticas.
Sí, para la
mi
conservación.
Propio protocolo, dijo. Sí. Mi propio protocolo, de lo esa escuché. Manera trabaja la justicia. Y en lugar de hacer una autocrítica a la justicia, el fiscal dijo que es la mejor justicia del país. Lo dijo justo antes de firmar la impunidad perpetua para el caso Dalmazó.
Gracias.
Lo que dijo Juan también me parece interesante, Guille, disculpa. Esa frase donde señala, ¿está la justicia hoy, después de 16 años, preparada por si hay otra Nora?
Víctor Rapetti, Juan Federico, una cobertura muy importante desde Río Cuarto, para al nivel que merece nuestra audiencia, para tener todos los detalles, todas las voces. Muchas gracias por esta mesa de café en Siempre Juntos.
Gracias a ustedes.
Buen trabajo.
Gracias, mi amor.
La mesa de un café.